12:22 minutos, buen mediodía para el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Cómo está, Lema? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, la próxima la hacemos por Zoom, ¿qué le parece?
Pero siempre a la orden, hay que implementar las nuevas herramientas que nos da la informática.
Bueno, ¿cómo estuvo esa experiencia realizada en ese intercambio virtual?
Yo vengo teniendo bastantes instancias de intercambios virtuales. He participado moderando 6 comisiones virtuales que se desarrollaron en el Parlamento, en donde comparecieron ministros, comparecieron autoridades de CODICEM, comparecieron autoridades de ASI, y evidentemente se generó un intercambio que siempre en lo presencial y lo presencial, pero también por otro lado permite realizar un montón de actividades que en definitiva las herramientas o estas nuevas modalidades nos permiten desarrollar a pesar de lo que es el contexto sanitario. Eso lo hemos tenido en lo que refiere a las sesiones virtuales en el Parlamento. Por otro lado, hemos tenido otro intercambio, como ha sido el del programa de modernización legislativa, donde escuchamos y contestamos interrogantes que provienen de entendidos del derecho y de personas de la sociedad civil que tienen la intención de participar, de aportar, de hacer sugerencias y hacer comentarios. Y también hemos tenido intercambios virtuales junto con la vicepresidenta de la República, con Jóvenes. En ese sentido, en lo que se viene, en materia de estos intercambios y del uso de estas herramientas que estamos haciendo referencia, también hemos tenido la oportunidad de anunciar que a partir del 8 de mayo vamos a comenzar una recorrida virtual por todo el país, que lo vamos a hacer también con la vicepresidenta de la República. Una recorrida virtual departamento por departamento, en donde cada día viernes vamos a tomar un departamento distinto, y siempre aclarando algo muy importante: lo presencial es insustituible en cuanto a lo que representa y en cuanto a lo que tiene el cara a cara y el cuerpo a cuerpo, que para mí es muy importante y más importante en esta actividad. Ahora, cuando las circunstancias dan características como la que está dejando esta situación sanitaria, tenemos que adaptarnos a la nueva modalidad y darle para adelante con las herramientas que tenemos a nuestra disposición.
Lema, buen mediodía. Lo consulto acerca de un planteo que ha sido por escrito justamente por parte de usted, en el que se plantea limitar el pago de licencias a los legisladores a un solo jornal. Esto se envió a todos los partidos políticos. ¿Cuál es el principal objetivo y qué expectativa se tiene al respecto?
Reducir el gasto. Hay que reducir el gasto público. Acá hemos dicho mil veces, no se trata de gasto chico o grande, se trata de tener la mayor postura dirigente que vaya en la línea del ahorro y de la mejora de la gestión. Las dos cosas, el ahorro y la mejora de la gestión. Y en este caso detectamos que en lo que refiere al pago de licencias, solamente en Cámara de Diputados, esto hay que sumarle en la de la Cámara de Senadores, desde el año 2005 a la fecha se han pagado más de 3 millones y medio de dólares por concepto de licencia. Entonces, haciendo un estudio del tema, nos hemos encontrado con que una de las situaciones que se presentan a veces es que, supliendo a un diputado o a un senador, pueden ingresar durante la sesión más de una persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poner un ejemplo concreto, si a un legislador lo suplen 3 personas en una misma sesión, se pagan 3 jornales, es decir, uno por cada persona que suplió a este legislador. Eso, evidentemente, que es una situación a corregir inmediatamente. Entonces nosotros estamos proponiendo que se pague solo un jornal total dividido entre los que ingresen, porque eso permite de que si dentro de una línea de suplente de un legislador se distribuyen diferentes temas al momento de actuar en determinada sesión, no se impide la posibilidad que actúe alguno que esté mucho más especializado en diferentes temas que se puedan desarrollar en la misma, pero lo que es el gasto está absolutamente controlado y limitado a un jornal por legislador, por sesión, en el sentido de la suplencia. Esto nosotros lo hemos estado hablando en la interpartidaria. Hace poco teníamos una conversación con el diputado César Vega, que había manifestado una profunda preocupación con el tema. Y bueno, le hicimos llegar la propuesta a todos los partidos políticos. Lo hablé también en la bancada del Partido Nacional, que en el 100% se manifestó de acuerdo con la medida. Por lo tanto, ya presentamos la medida a los diferentes partidos políticos. Aspiramos que la semana que viene se nos haga una devolución con sugerencias, con aportes, porque como toda actividad humana es perfectible y mejorable, y a posteriori se va a presentar la iniciativa como proyecto de ley para que siga su curso normal e intentar corregir y mejorar esta situación y con ella disponer de un ahorro en lo que refiere a los gastos, en este caso, de la Cámara de Diputados.
Hace tres meses usted estuvo aquí en los estudios de Universal antes de asumir en la presidencia de la Cámara y habló sobre el tema de la modernización del sistema jurídico y de las normas que estaban pasibles de ser derogadas, el 48% de estas normas. Se habló de una comisión que se iba a encargar de esta actualización. ¿Cómo viene ese trabajo?
La modernización legislativa tiene cuatro patas. O por uno, leyes obsoletas que estamos estudiando, para justamente para establecer una estrategia. Dos, actualización de normas que vienen de larga data. Que no es la norma en cuanto a la valoración política subjetiva, la parte técnica. Para poner un ejemplo, un plazo no es lo mismo establecido hace 40, 50, 60 años que ahora. ¿Por qué? Porque cambian desde los medios de transporte, los medios de comunicación, las características y demás. Entonces estamos haciendo una valoración de la sustancia, del contenido que se tiene por parte de la normativa que integra nuestro país. Esta sería la segunda pata. La tercera pata, leyes de inconstitución que han sido objetadas por la Suprema Corte de Justicia por considerarlas inconstitucionales. Estamos haciendo un trabajo, un relevamiento de las leyes que han sido objeto de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia desde la dictadura de la fecha. Esa sería la tercera pata. Y la cuarta pata es leyes que están y no se cumplen. No se cumplen por un problema de formato o no se cumplen por un problema de que hay ausencia de reglamentación. Entonces ahí estamos viendo la valoración. Cuando es un problema de formato, vamos al formato. Cuando es un problema de la reglamentación, lo que tratamos es de comunicarnos con el Poder Ejecutivo para efectivamente promover que se disponga de la reglamentación correspondiente para que la ley llegue a donde tiene que llegar. De nada sirve una ley que no se cumple. Es más, una ley que está y no se cumple es peor que una ley que no existe. Por lo tanto, no queremos leyes por cumplir. Queremos que las leyes lleguen a los hechos. Por eso este programa de modernización legislativa, que entendemos que va a generar un insumo y una herramienta para que una vez que trabajen los legisladores esta herramienta, en consecuencia se pueda disponer de una modernización en cuanto al ordenamiento jurídico de nuestro país. Si bien es un programa que lo trazamos al 2025, porque también uno tiene que tener la humildad de que seguramente otros presidentes de las cámaras van a tener aportes muy importantes para hacer en este sentido, y por lo tanto en esa línea es que vamos a abrir las puertas de que sea un programa que trascienda un nombre propio ocupando la presidencia de la Cámara.
Lema, usted durante su periodo como diputado se especializó en temas de salud y generó una presentación de informes a distintas autoridades, salud pública y del MIDES. Y en los últimos días, bueno, se ha generado un debate después de conocer la situación de los residenciales. Hoy ya estamos, hoy de mañana, con un fallecimiento de una persona que estaba en uno de los residenciales. ¿El gobierno ocultó información? ¿Cómo fue este tema?
El gobierno del Frente Amplio ocultó información en lo que tiene que ver con residenciales y hogares de ancianos. Sí, eso lo puedo decir con absoluta contundencia. De hecho, están los hechos y están los documentos, porque yo he realizado varios pedidos de informes solicitando información que no fue dada ni en tiempo ni en forma. He solicitado actas de inspecciones para conocer las valoraciones que se realizaban por parte de aquellas personas que tenían a su cargo nada más y nada menos que la fiscalización de estos hogares y residenciales. y estuvimos desde principio de 2016 solicitando informes permanentemente, hasta el punto que en el año 2019, al ver que la información y la documentación no llegaba, al constatar que se estaba ocultando documentación, este tema lo incluimos en la denuncia de formar una comisión investigadora para estudiar temas que tienen que ver con el MIES. Por lo tanto, sí podemos decir con absoluta contundencia que las ex autoridades del MIES ocultaron información al Parlamento en lo que tiene que ver con hogares y residenciales. Esto es un hecho, evidentemente, que lo hemos lamentado y que lo decimos con mucha pena, porque lo pedí en varias oportunidades. La primera vez que lo pedí fue cuando comparecieron a comisión las autoridades a raíz del incendio del hogar en la época dorada, en donde se dio la tragedia de que el incendio terminó con la vida de 7 ancianos. Cuando las autoridades fueron a la comisión, fue la primera vez que pedí las actas de inspecciones. Después, como pasó el tiempo y las actas no llegaban, hice un pedido de informe. Como el pedido de informe no se contestó, cité autoridades a la Comisión de Población y Desarrollo. En la Comisión de Población y Desarrollo pedí que vayan con las actas no aparecieron. A posteriori, seguí reclamando las actas a raíz de esa comisión y nunca, en ningún momento del periodo, se brindó documentación que en forma concreta estuvimos permanentemente solicitando. Y a su vez había otros conceptos que eran respondidos en algunas ocasiones que nosotros queríamos profundizar. Había aproximadamente 180 hogares o residenciales que se encontraban en niveles de déficit que preocupaban. De déficit atencional, esto según afirmaciones del propio Ministerio de Desarrollo Social. Para nosotros, una vez que nos dan informe de algo de esas características, evidentemente que estamos hablando de un tema que requiere profundizar. Para ser así, de ser quirúrgico, en su momento me habían contestado que había 180 hogares que presentaban distintos niveles de déficit. ¿Cuál es la pregunta a posteriori? Bueno, ¿cuáles son esos niveles de déficit? ¿Cómo atendemos esos niveles de déficit? ¿Qué es lo que hay que hacer para asistir y para contener estos 180 hogares que presentan niveles de déficit? Y me acuerdo que se había hablado, que me habían respondido que había 1.114 establecimientos de larga estadía para adultos mayores y que 538 se encontraban en condiciones intermedias y 180 eran los que tenían estos niveles de déficit. Por lo tanto, vaya si habría que haber profundizado en estos números, en estas estadísticas, que no son números y estadísticas. Se trata de centros en donde viven personas que se encuentran en vulnerabilidad. Entonces no se trata de un dato estadístico. Por eso entendíamos que había que profundizar. Y cuando constatamos, y la pregunta que también pueden hacer, no me quiero adelantar a lo que tengan como interrogante, es, y bueno, ¿y qué hicieron acá? ¿O qué hice yo en su momento una vez que recibí esta información? Y bueno, como constaté que se estaba ocultando información, solicité una investigadora. Y no salió porque no tuvieron los votos del Frente Amplio. Por lo tanto, hubo una postura que intentó tomar este tema con la sensibilidad y magnitud, o varias posturas, evidentemente, no solo una, pero que lamentablemente el gobierno de turno no proporcionó los mecanismos para poder trabajar en este tema de la forma y de los medios que en definitiva corresponden.
Martín Lema, presidente de la Cámara de Diputados, gracias por la entrevista. La seguimos y la hacemos en Zoom la próxima.
Cómo no, con mucho gusto. Un abrazo grande.
Abrazo.